Enseguida comienza Contracorriente, una propuesta para que vivas no a tu manera, sí a la manera de Dios.
Bienvenidos al nuevo programa de Contracorriente. Bueno, estamos llegando ya al final del mes de mayo, un mes más en este año, el quinto mes terminando, ya estamos pisando mitad de año. Y bueno, le damos gracias a Dios también por este tiempo que estamos pudiendo compartir. Y bueno, y durante todo este mes estuvimos hablando del tema la familia. Hablamos de la familia como un equipo. Hablamos de los desafíos que la familia enfrenta hoy. Y bueno, y el jueves pasado particularmente hablábamos de que la familia, justamente esto, ¿no? De que funciona como un equipo. De hecho, esa ha sido la frase de este mes, ¿no? La familia, el equipo para ganar todos los partidos de la vida.
Así es, Nati. Primero voy a saludar a toda la audiencia. Mayo, qué lindo mes que tuvimos y todo el tema que pudimos tratar en relación a la familia y justamente la frase que decías, la familia, un equipo para ganar todos los partidos de la vida.
Y bueno, ¿y cuáles son los desafíos que vive un equipo, ¿no? Por el solo hecho de existir como tal. Yo no sé, Katy, ¿has practicado? Hablábamos el programa pasado de los deportes.
Sí, pero habíamos hecho una metáfora.
Sí, pero ¿practicaste alguna vez algún deporte en particular?
Sí, de chica hice hockey.
Ah,
sí, desde chica. De hasta adolescente, te diré, casi joven, después ya no, pero por muchos años jugué.
Y bueno, y ya que jugaste al hockey, ¿no? Que es, si no me equivoco, es un deporte en equipo.
Sí, sí.
¿Encontrás algún paralelismo, similitud con este tema de la familia?
Y bueno, sí, en realidad como en cualquier deporte de equipo, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando jugaban aquellos tiempos que si no ibas a las prácticas, entonces no te iban a poner el partido. Eso era algo que yo tenía que saber. Y la práctica era la parte más aburrida. O sea, nadie quería ir a entrenar. Era la peor parte. La parte más divertida quizás era estar realmente en el partido y jugar. Pero si no entrenamos, no podíamos jugar. Después también me acuerdo que durante los partidos siempre estaba el entrenador, hablábamos, el director técnico, el programa pasado, me acuerdo, afuera, que siempre estaba como ordenando la cancha, dándonos direcciones también. Y nosotros decíamos como Dios tenía que ser nuestro director técnico, ¿no? En nuestra familia. Y, bueno, también me acuerdo una vez que nos mandamos a hacer camisetas, porque teníamos que tener camisetas para identificarnos como un equipo, ¿no?
Claro.
Y tenía que elegir un nombre y un número, y una amiga eligió el mismo que yo, y no se podían repetir, me re enojé. Pero esa no es la actitud de equipo.
Ah, ahí está. Y pero bueno, también pasa en la familia, a veces que nos enojamos, pienso en hermanos.
Sí.
Porque de repente a uno, ¿no? Esto que hablábamos en el programa pasado también, la competitividad entre los hermanos, o que a uno le hicieron un regalo y a mí no.
Sí. No, y que no todos tenemos el mismo rol, ahora lo vinculo con esto, cada uno tiene una posición, ¿no? En el equipo, yo tenía la posición de back, o sea, que jugaba atrás, yo defendía. Y mi posición llegaba hasta determinado lugar en la cancha. Y hasta ahí era que yo iba. Después, de ahí para adelante se encargaban otros. O sea, yo sabía cuál era mi rol en el equipo, que era defender. Porque si venían a atacarnos, yo ahí sí salía a defender.
¿Ese rol lo elegiste vos o lo determinó el director técnico? ¿Por tus capacidades, digamos, o cómo vos te desenvolviste?
Lo determinó mi director técnico justamente porque veía que era más habilidosa defendiendo que atacando.
Qué interesante.
Sí, es,
¿no?
Muy interesante, porque creo que pasa lo mismo.
¿Vos la aceptaste enseguida o te molestó al principio?
Te voy a decir la verdad. Al principio me gustaba mucho porque la gente que está adelante atacando es la que más reconocimiento tiene, porque es la que mete los goles.
¡Ay, qué bueno todo lo que estamos hablando sobre el equipo y la familia!
¿Es cierto o no?
A veces algunos los reconocen más que a otros, pero si el otro no está atrás, el equipo no funciona.
Pero lo vemos con la selección de fútbol uruguaya también. Sí, o sea, claro. Suárez, Cavani son los que meten los goles y el que está atrás, que defiende. Nadie habla de ese.
Es verdad.
Sí, son cosas que pasan y también se relaciona también con el tema de la envidia, con el tema de la competitividad, por ver.
Bueno, te metiste en los enemigos. Ya sí, ahí sí, me voy, que estuvimos hablando.
Hablamos.
Bueno, pero ya lo estás diciendo, sí. Justamente, ¿no? Los enemigos de los equipos y los enemigos de la familia. ¿No?
Habíamos hablado de eso también.
Sí. Mencionaste el tema de la competitividad. Bueno, todo eso lo recibimos, por ejemplo, a través de la televisión, las redes sociales. Bueno, el exceso de actividades, que eso también a veces se da como una especie de competencia, o por el trabajo, ¿no? Pero si comparamos a una familia con un equipo, también en esto que estamos hablando, repasando el mes, ¿no? Las posiciones, la figura del director técnico, de los enemigos. Bueno, ¿cuáles son los desafíos? Vamos a ir por ese lado. Los desafíos que enfrenta un equipo. Es decir, qué cosas hay que saber manejar dentro de un equipo para que esto funcione.
Bueno, hablábamos hace un ratito de la competencia, creo que es uno de los más importantes, que es uno de los grandes problemas que vive la familia hoy. No solo la competencia hacia adentro, sino también hacia afuera. O sea, la competencia hacia adentro para ver quién gana más, quién trabaja más, quién hace más cosas de la casa, quién es el mejor hijo, quién grita más fuerte en una discusión.
Claro. ¿Quién grita más fuerte?
¿Quién tiene más derechos? Todo. O sea, ¿quién es el más favorito? Esa parte de competencia que pasa dentro de la familia, pero también hacia afuera, ¿no?
Y sí.
Las dos cosas.
A ver quién tiene la mejor familia.
Sí. ¿Qué pasa? Parece...
Pero por supuesto que
parece
pasa.
Ridículo, pero pasa.
Mirá, te cuento una rápida. En clase el otro día estábamos hablando sobre los conquistadores del Río de la Plata. Entonces hay un cronista que habla, que dice qué podía movilizar a los hombres a venirse al Río de la Plata cuando no había nada. Entonces dice literalmente, dice riqueza, fama y gloria ante Dios. Entonces nosotros lo vimos como una característica. Entonces yo pregunté, ¿esto en qué ha cambiado hoy? Y automáticamente ellos se pusieron a pensar. Y de repente dijeron, de repente no se busca la gloria de Dios. Y una levantó la mano y dijo, pero buscás el reconocimiento del otro. Entonces trasladamos esa gloria reconocida por Dios a que los otros te la reconozcan. Y fue realmente un bombazo en la clase.
Sí.
Y hablamos del peligro que tiene eso, ¿no? Cuando nosotros vivimos pensando en siempre el reconocimiento de los demás o esto de la competitividad, de que los demás te aplaudan o que los demás aprueben.
Bueno, esto se va a vincular con el otro desafío que te iba a decir ahora, en las redes sociales. Lo venimos hablando mucho, pero que siempre está vinculado con algo lo que estamos
siempre
hablando.
Bueno.
Me parece mentira, pero sí, la competitividad, ahí se vive un montón. De lo que ves en las redes sociales, la competitividad con otras familias, como decís vos, con el otro. Otros esposos, otras esposas, hijos, lo que hacen, las salidas, los viajes, el trabajo que tienen, las cosas que se compran. Las redes sociales nos engañan, si lo dijimos del principio, porque siempre nos van a presentar un mundo paralelo que en realidad no es real, pero el que nos apropiamos como si lo fuera. Porque nos creemos todo lo que nos muestra.
Totalmente, claro.
Y nos creemos la mentira, entonces eso mismo se lo vamos a exigir a nuestra familia. Nosotros como hijos se lo vamos a exigir a nuestros padres. Mirá, a este compañero le dieron esto, yo quiero lo mismo. Hicieron tal viaje, yo quiero hacerlo también, ¿por qué no podemos hacerlo?
Bueno, entre esposos también, ¿no?
También. Todo, en ese sentido, dentro del equipo todos empiezan a exigir ser o aparentar algo que a veces no se puede o que no es, no es compatible con la realidad.
¿Y vos te imaginás si un equipo vive de las redes sociales o de compararse con otros equipos? No juega más, de repente. No sé, pienso en cualquier deporte.
Sí.
No puedes estar todo el tiempo mirando a los otros los que hacen o lo que ganan, porque si no te frustras.
Porque aparte tenemos que reconocer las limitaciones de cada jugador del equipo. Porque no somos todos iguales, eso ya lo habíamos hablado, que cada uno cumple su rol dentro del equipo, cada uno tiene su rol dentro de la familia, y cada uno tiene sus limitaciones también. Así como no somos todos iguales, todos tenemos virtudes distintas y defectos distintos también.
Entonces, se me ocurre que una de las buenas cosas que podemos pensar es no depositar más expectativas de las que son en el otro, ¿no? Que a veces pasa eso,
bueno,
depositamos demasiadas expectativas en el otro y nos frustramos y nos enojamos o lo desplazamos. En realidad tenemos que ser realistas, primero con nosotros, pero después también con lo que el otro puede hacer, como decías. Y bueno, ¿y alguna otra cosa? ¿Algún otro desafío?
Y bueno, sí, se me ocurre el orgullo.
Porque
ser parte de un equipo implica dejar el orgullo de lado. Como decíamos recién, reconocer que tenemos limitaciones y que necesitamos al otro. Porque un equipo funciona así, cuando nos damos cuenta que cada uno tiene su rol y que si cada uno no cumple su rol, no va a funcionar. O sea, si yo no cumplía mi rol como back y no defendía como tenía que defender, no se iban a meter goles.
¿Y te pasó de recibir alguna crítica o algo así en ese sentido?
Y bueno, cuando a veces, sí, yo capaz, no sé, no marcaba bien o no salía a defender y me decían, te comiste al jugador, o sea, no fuiste a buscar la pelota, yo qué sé, la pelota, la bocha, me iban a matar, me mezclo entre el fútbol, pero sí, eso de reconocer que cada uno tiene su rol y que está limitado por ese, implica reconocer que al otro lo necesitamos para poder funcionar como un equipo, y en muchos casos implica tener que saber pedir perdón cuando uno no puede reconocer la limitación del otro y no puede reconocer que lo necesita, ¿no? Porque el orgullo puede decir, ya, yo puedo defender, claro, puedo atacar, puedo estar en media cancha, puedo hacer todo, puedo ser el entrenador, puedo hacer todo. Y no.
No se puede hacer todo. Uh-uh. A ver, voy a repasar los tres enemigos, dale, que dijiste. Hablaste, dale, de la competencia,
sí,
hablaste de las redes sociales, hablaste del orgullo. Uh-huh. De estas tres que ya medio que dijiste, el tema del orgullo, ¿hay alguna otra que alguna vez vos decís, bueno, fue un enemigo que tuve que enfrentar en mi equipo?
¿Qué te parece si vamos a escuchar nuestra vida de comunicación y te lo digo a la vuelta?
Me dejás con la intriga.
Sí, dale. Un ratito.
Estás escuchando Contracorriente. Ponete en contacto y danos tu opinión por el signo de más 598-916-10610. Búscanos y seguinos en Instagram como Contracorriente RTM.
...40 años, el mismo desafío... ...compartir la esperanza... ...y producir fruto que perdure... ...Radio Transmundial Uruguay... ...sigamos sembrando juntos... ...la semilla del Evangelio.
Nada que ver... Estás escuchando el programa Contracorriente y en este mes de mayo estuvimos hablando sobre el tema de la familia, y en estos últimos programas estuvimos haciendo un paralelismo entre lo que es un equipo deportivo y una familia, porque la frase de este mes es la familia es un equipo para ganar todos los partidos de la vida. Y si recién te enganchás o nos agarraste por medio cortado, Katy, me dejaste con una pregunta,
sí,
que la voy a retomar. Estábamos hablando sobre los enemigos de la familia y, bueno, vos hablaste un poco ahí el tema del orgullo, de saber pedir perdón, y te preguntaba si hay algún otro enemigo de estos que mencionaste, sí, la competencia y también el tema de las redes sociales, si alguna vez dentro del equipo, jugando, dijiste que tú, el deporte era el hockey, lo sentiste, digamos, lo viviste.
Capaz... Sí, no tanto en el equipo propiamente dicho, pero lo puedo transportar a la familia, ya que estamos
bien en
el paralelismo entre equipo y familia. Me pasa bastante al día de hoy, te diré, no solamente que me pasó, sino que me pasa con el tema de las redes sociales, de compararme con otros, y se vincula todo, tanto de la competitividad como las redes, viste, que van medio que de la mano. Y de ver la vida del otro y de preguntarme si la mía está bien, si estoy haciendo lo que tendría que hacer, si estoy teniendo un buen trabajo o podría tener uno mejor, si podría estar viajando más, si, no sé, lo que leo es interesante o tendría que cambiar de libro, no sé, esas pavadas. Pero te hace cuestionarte todo. Y por momentos me pone hasta ansiosa el tema, porque ver la vida del otro te hace cuestionarte toda la tuya, ¿no? O compararte.
Es fuerte todo lo que estás diciendo. Y si lo pensamos a nivel de la familia, yo me pongo, por ejemplo, me pongo como hija, pienso en mis hijas. Si les pasa eso, me van a estar demandando a mí más también. Tengo que comprarme otra cosa nueva, tengo que cambiar el libro, y son gastos, por ejemplo.
Obvio.
Qué importante es que en esta hora podamos revisarnos, ¿no? Y podamos ver cómo está funcionando nuestra familia, porque por lo pronto vos y yo estamos haciendo un equipo bárbaro en este tema, ¿no? Hemos hablado una cantidad de cosas. ¿Y cómo está tu familia? Te preguntamos. ¿Realmente funciona como un equipo? ¿Y cómo está el tema de los enemigos de tu familia, ¿no? En las redes sociales, cuánto influyen en el funcionamiento de tu familia, las decisiones que se toman, el orgullo, el tema del perdón, la competencia. ¿Se han planteado algún desafío como familia, como equipo, en este año? O, por ejemplo, al salir, cuando nos separamos, ¿qué cosas nos mueven? ¿Cómo nos encontramos cuando nos encontramos?
Qué linda esa pregunta. Vos sabés que me hace acordar... en mi casa, mi mamá, los principios de año nos sentábamos como familia y nos proponíamos cosas como familia también. Este año, ¿qué cosas como familia podemos mejorar?
Tal cual.
Y nos poníamos metas, tener un tiempo juntos, ir a la reunión de oración entre semanas, a la iglesia, todos juntos. esas como metas para cumplir el año como familia, como decimos.
Y eso es muy importante, porque ahí nos damos cuenta, bueno, mira, nosotros lo hacemos en mi casa. Y, por ejemplo, una de las cosas, tratamos de dejar las metas a la vista. Uh-huh. Porque también pasa que de repente lo haces,
está bueno,
pero después te vas olvidando. Entonces hay que dejarlas a la vista y cada tanto ir a verlas.
Está bueno, imprimir la pena a la heladera.
Tal cual, la heladera es el lugar que todos vamos a ir.
A comer.
Es un buen lugar para dejar las metas puestas. Y quizás podemos plantear el desafío como familia, si no lo han hecho. Justo que estamos llegando a mitad de año, ¿no? Es una manera de decir, bueno, a ver, ¿cómo vamos a encarar esta otra mitad del año? Y todavía nos queda junio como para decir, bueno, en junio podemos terminar de ajustar algunas cosas. Por ejemplo, los roles que estuvimos hablando este mes, la comunicación, el pedir perdón. Quizás es hora de pedirse perdón. Hay que pedirle perdón a los padres, hay que pedirle perdón a los hijos, hay que pedirle perdón a un abuelo. No hablamos del tema generacional, pero hoy hay todo un tema también entre los jóvenes y los abuelos. A veces el abuelo te parece que no tiene nada para aportarte y los abuelos sienten que los nietos no les dan mucho corte. Por eso esto también de las demostraciones de afecto, el trato, el vocabulario que usamos. A veces usamos un vocabulario muy fuerte en casa, nos insultamos, nos denigramos. Esto que hoy decías, ¿no? El que grita más fuerte. Los espacios de la casa, cómo nos organizamos. Quizás hay espacios que hay que ordenar, limpiar, revisar. ¿Qué te parece, Katy, si... más allá de todo esto que estuvimos hablando, dejamos algunos consejos que la propia Biblia nos da para la familia, para que al revisarnos, y ojalá sea una instancia, tanto como hijo, como padre, como madre, como abuelo, el que nos esté escuchando, todos tenemos alguno de los roles. Bien, vamos a dejar algunos consejos para que podamos revisar nuestra familia y poder mirarla como un equipo.
Dale, me encanta.
¿Te parece si decimos uno cada una?
Dale.
Dale, empezá vos.
Dale. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Eso está en Proverbios 22:6.
Hijo mío, obedece el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios 6:20.
La corona del anciano son sus nietos, el orgullo de los hijos son sus padres. Proverbios 17:6.
Marcos 3:25 dice, y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie.
El hijo sabio alegra a su padre, el hijo necio menosprecia a su madre. Proverbios 15:20.
Primera Corintios 13:7, el capítulo 13 de Primera Corintios habla del amor, y el 13:7 dice, el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta.
Y si tuviésemos que mencionar un pasaje que es directo para la familia, es el Salmo 128. ¿Estás de acuerdo, Nati?
Sí, los primeros 4 versículos, seguro.
Los leo. Dichosos todos los que temen al Señor, los que van por sus caminos, lo que ganes con tus manos, eso comerás. Gozarás de dicha y prosperidad. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas. Alrededor de tu mesa, tus hijos serán como vástagos de olivo. Tales son las bendiciones de los que temen al Señor. Y algo habíamos hablado de esto de temer a Dios como una de las principales cosas a hacer para tener una vida gozosa, dichosa.
Totalmente. Y en la familia es muy importante temer al Señor. Temer al Señor en esto de no vivir a mi manera, sino vivir a la manera de Dios. En esto de tenerlo en cuenta, en esto de reconocer que sin Él... es muy difícil, por ejemplo, pedir perdón.
Sí.
Por ejemplo, amar. Sí. Amar incondicionalmente dentro de la familia, que son ese grupo de personas que no elegís, que te tocan.
Tal cual. Sí.
Es solamente Dios y su amor en tu vida el que puede ayudarte a superar. Pienso en muchas personas que de repente nos escuchas que tienen situaciones de dolor. Pasado, en la infancia, en la juventud, quizás. Malas experiencias con abuelos, con tíos, con padres aún, con padrastros o con madrastras, entonces, o hermanastros. Entonces, Dios nos invita a perdonar, nos invita a vencer ese orgullo, porque, ¿sabes una cosa? Lo que vos no resolviste, eso afecta todas tus relaciones,
tal cual,
que estás tratando de mantener. Entonces, si yo en mi vida pienso en mi historia, yo no tengo sanas mis relaciones, no tengo perdonados a mis padres, a mis hermanos, es muy difícil que yo pueda construir una familia sana. Porque es eso verdad. Vos lo seguís transmitiendo.
Y la Biblia nos da ejemplos de familias, de tipos de familias.
Totalmente.
Y nos da dos ejemplos principalmente. Esas familias que construyen sus casas sobre la arena y las que construyen sus casas sobre la roca. Es conocido esa historia, ¿no? Y en este caso el paralelismo es el siguiente. Construir la casa sobre la arena significa llevar adelante tu familia a tu manera. Acá en Contracorriente no vivimos a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y construir la casa sobre la arena es eso, llevar tu familia a tu manera. Con aciertos, con errores, a tientas, más o menos vos eligiendo qué vas a hacer, o sea, vos llevando las riendas.
Por lo que te dicen, por las redes sociales, por lo que otros hacen.
Y nosotras elegimos construir una familia a contracorriente. ¿Qué significa eso? Construir una familia sobre la roca, fundada en la roca, con roles claros, con un parámetro para convivir, tratarnos, hablar, construir proyectos juntos, amarnos. Y esa es la invitación que te queremos hacer. Es que puedas construir tu familia sobre la roca. Que si no te ha funcionado sobre la arena, pruebes con la roca. Porque la roca es concebir a tu familia no a tu manera, sino a la manera de Dios.
Exactamente. Y van a venir mareas. Va a subir la marea. Va a venir tempestades. Pero la casa no se va a caer.
La que está sobre la roca, ¿no?
Sobre la roca, no. Así que esa es la invitación que te queremos dejar en este mes. Mira tu familia, pensala. Y si hasta ahora tu sistema no te ha funcionado, probá la roca, probá a Dios. Viví contracorriente, pensá en una familia no a tu manera,
sino a la manera de Dios. Muchas gracias por escucharnos.
Segmento histórico. Datos curiosos de la historia que seguro no conocías.
En nada parecía un general. Su traje era de paisano y muy sencillo. Pantalón y chaqueta azul, sin vivos ni vueltas. Zapatos y medias blancas y un capote de bayetón eran todas sus galas. Y aún todo esto, pobre y viejo. Es un hombre de una estatura regular y robusta, de color bastante blanco, de muy buenas facciones, con la nariz aguileña, pelo negro y con pocas canas. Aparenta tener unos 48 años. Su conversación tiene atractivos. Habla quedo y pausado. No es fácil sorprenderlo con largos razonamientos, pues reduce la dificultad a pocas palabras, y lleno de mucha experiencia tiene una previsión y un tino extraordinarios. Conoce mucho el corazón humano, principalmente el de nuestros paisanos, y así no hay quien le iguale en el arte de manejarlos. Todos lo rodean y todos lo siguen con amor, no obstante que viven desnudos y llenos de miseria a su lado. Nacido el 19 de junio de 1764, era el tercero de los 5 hijos del matrimonio de José y Francisca. Vinculado a las familias fundadoras de Montevideo, que eran los Artigas, los Carrasco, los Pascual y los Camejo. Estuvo vinculado a una tradición de lucha y libertades con un espíritu de héroe, de valentía y con mucha determinación. Pasó por la escuela, en la que aprendió la matemática, gramática y aritmética, pero sus experiencias en los campos maternos y paternos, y con los abuelos, irán a sellar no solo el espíritu heroico, sino también un espíritu cristiano de compasión. De compasión por los desvalidos, por los que no tienen nada, por los rezagados, por los excluidos de la sociedad o por las víctimas del poder. Su abuela quería que fuera sacerdote. Su abuelo quería que fuera capellán. Fue hijo de una época, fue contrabandista, pero se convirtió en general de un cuerpo de guardias, el cuerpo de blandengues, que custodiaba el territorio oriental de la delincuencia. Y llegó a ser jefe de los orientales por elección. Por elección, por decisión y por voluntad del pueblo al que supo dirigir. En su discurso no faltaban las palabras de república, libertad y soberanía. La soberanía popular fue uno de sus grandes desafíos, fueron sus convicciones. Tuvo carácter y determinación en sus ideas, ideas que no vendió al vil precio de la necesidad. Desde el punto de vista militar, no tuvo medallas. Fue un fracaso, sus campañas fueron un fracaso. Pero desde el punto de vista de su influencia, de su testimonio, inspiró a todos los que vinieron detrás de él. Años después de su exilio, los mismos que lo acompañaron en sus campañas fueron los que aprendieron el coraje, el valor, la valentía de enfrentar al invasor. Todo esto comenzó con una familia. Una familia que le otorgó oportunidades, una familia que le otorgó educación, pero sobre todas las cosas una familia que le otorgó principios, que lo ayudó a buscar su futuro, que le dio libertad para elegir ese futuro. El ejemplo de sus abuelos, las conversaciones, el testimonio de sus padres, de sus abuelos, la influencia de la abuela, fueron claves en el desarrollo de su carácter, de su persona, que Bartolomé Mitre describe así. Artigas era verdaderamente un hombre de hierro. Cuando concebió un proyecto, no había nada que lo detuviera en su ejecución. Su voluntad poderosa era la del temple de su alma. Y el que posee esta palanca puede reposar tranquilo sobre el logro de sus empresas. Original en sus pensamientos como en sus maneras, su individualidad marcada hería de modo profundo la mente del pueblo. Activo pero silencioso, hablaba poco y sus órdenes más terminantes se expresaban por el lenguaje mudo, que pedía la vida o la muerte de los gladiadores. Sereno y fecundo, en arbitrios, siempre se mostró superior al peligro. Si escuchaste con atención, me estaba refiriendo a José Gervasio Artigas. Todo empezó en una familia.
Hasta aquí escuchaste Contracorriente, desafiándote a vivir no a tu manera, sí, a la manera de Dios.